Ahora tenemos una entrevista que yo tengo mucho interés de mantener y le vamos a dar los muy buenos días a Mirna Florentín. Mirna, aquí Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita te dan los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, para los que no te conocen, Mirna, vos vivís en la Villa 2124, dirigiste durante mucho tiempo el comedor de amigos del padre Pepe, extendieron todo el colectivo del cual formas parte de esos comedores, pero más en lo personal tenés una historia que me parece que sería muy bueno conocer porque estudiaste abogacía y ahora estás cursando una maestría. Así que arranca por donde quieras en este domingo, este programa es tuyo también.
Buenísimo. Sí, efectivamente, yo, bueno, en un momento en la Villa 2124 estaba el padre Pepe, de párroco, en la parroquia Cacupé, y bueno, en ese interín, que él estuvo de párroco, se enteró de que, bueno, a mí me gustaba reivindicar las acciones sociales y todo eso, entonces me decía, vos tenés que ser abogada. Y bueno, estaba el cardenal Bergoglio en ese entonces, y entre ambos me becaron para que yo estudiara abogacía en la Universidad del Salvador. Una recibida, obviamente me seguí trabajando en el Poder Judicial y seguí estudiando. Hoy tengo una especialización en Derecho Procesal Constitucional y estoy doctorando.
Mirna, la verdad que es impresionante. Para los que no conocen, el padre Pepe Di Paola, que en la actualidad está en la localidad de San Martín, en algún momento, este señor que vos decís, llamado Bergoglio, que ahora está en el Vaticano y es el Papa Francisco, en un momento, y esto me gustaría que vos lo aclares, en un momento le dijo, Pepe, te están amenazando, o Pepe le dijo a Bergoglio, me están amenazando, y entonces lo llevó un tiempo a Santiago del Estero, y recién después volvió a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero fue un momento tenso.
Sí, fue feo, todo ese momento que pasó el padre Pepe, porque la amenaza no tenía nada que ver con la actividad que él realizaba, que era mejorar la calidad de vida de esas personas que eran vulnerables. Y bueno, cosas que pasan. De todos modos, él lo que hizo fue crear todos los centros de Hogar de Cristo, de Hogares de Cristo, ¿no?, en todo el país. Y bueno, toda la acción social que se desarrolló, y después ya con el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia, me parece que todo tiene un hilo conductor, ¿no?
Mirna, vos vivís en la Villa 2124, para ubicar a la gente que no conoce, esto es la localidad de Barracas.
Localidad de Barracas, sí. Hasta hace poco, igual yo hace 25 años que soy dirigente social, soy directora de la misión Padre Pepe, que tiene su objetivo particular en mejorar la calidad de vida de esas personas que son enfermos crónicos, y hoy tiene extendido el proyecto en varias villas de Ciudad Autónoma y de Gran Buenos Aires.
Mirna, cuando decís enfermos crónicos, quiere decir que además de darles de comer, reciben atención en centros de salud, tienen médicos que forman parte de esa misión. Contanos un poco cómo es ese entramado.
Hay todo un arco de la salud que se trabaja todo el arco de la salud, porque no solamente uno tiene que comer bien, que tiene que comer sano cuando tiene enfermedades crónicas, sino que tiene que tener automonitoreo, o sea, la persona tiene que hacer actividades físicas, y además tiene que realizar, bueno, esos controles periódicos, ¿no?
¿Cuántos comedores o cuántos espacios, que en realidad son espacios de contención, de hermandad, cuántos de esos comedores o cuántos de esos espacios se pueden sostener y en base a qué se sostienen? Porque uno piensa, la verdad, estamos con el FMI que nos agarra del cuello y por otro lado se necesitan muchísimos recursos, refuerzos para sostener espacios a los sectores, para los sectores más vulnerables.
Claro, estos son menús hiposódicos e hipocalóricos, son dietas sin sal, sin frituras, sin pasta, sin enlatados. En la ciudad autónoma son 3 comedores y en provincia de Buenos Aires también otros 3 comedores. La verdad que se extendió por esto de la red Misión Padre Pepe, porque cuando nosotros vimos que el Padre Pepe era como un líder, le pusimos rápidamente el nombre que nosotros veníamos teniendo, bueno, cambiamos por el de Padre Pepe, porque bueno, es un líder indiscutible de todas las secciones sociales que hay en Villa, hoy por hoy, en capitales o cualquier provincia.
Tuve la suerte, la oportunidad en diversas circunstancias de ir cuando Pepe Di Paola estaba al frente de la iglesia de Cacupé y de varios de los emprendimientos hace muchos años, sí, antes de ir a Santiago del Estero, y también de visitarlo en la Villa Carcova, como se le llama al barrio donde él vive en el partido de San Martín. Y hay que decir que el padre Pepe contagia entusiasmo. Es alguien que uno dice, tiene una vida sacrificada y contagia entusiasmo. Contanos cómo es ese vínculo de quienes lo ven como un líder y él mismo.
Mira, el padre Pepe estuvo 13 años en Villa 21-24. Y ahí vimos que él formó grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de jóvenes. O sea, empezó a trabajar todo el arco, digamos, todas las cuestiones de las necesidades de la población, no solamente que se puso a rezar, como lo que es la Iglesia Católica, sino también se ocupó de lo que es la periferia, como dice el Papa Francisco, ¿no? Se ocupó de los descartados, de las personas que más necesitaban. Y en ese momento nosotros vimos que, bueno, ese plan que él creó funcionaba de esa manera. Cuando el grupo comunitario se creó y tomó su nombre, nosotros éramos amigos del Padre Pepe. Se llamaba el comedor Amigos del Padre Pepe. Después ya Misión Padre Pepe, que era, se extendió la acción, y hoy por hoy es nuestro presidente honorario de la Asociación Civil Padre Pepe de la Sierra.
Mirna, contanos un poco tu historia personal, porque esa situación que vos describís daría para una obra de teatro, ¿no? Que vos estés ahí de repente, Bergoglio y Di Paola, por llamarlos por sus apellidos, dicen, Mirna, ¿por qué no estudias Derecho?
Mirá, te puedo contar que hace 15 días volví de Roma, lo vi, fui a ver al Papa Francisco, tan cálido el Papa Francisco. El Papa Francisco me becó 4 años en la Universidad del Salvador, todos los años había que hacer una notita, viste, con esa letra chiquitita que tiene él, y en el quinto año él se fue a Roma y no volvió, o sea, yo tengo esa experiencia de decir, bueno, en marzo, cuando él vuelva, yo tengo que hacerle firmar la nota de la beca.
¿Qué hago ahora, dijo Mirna? Ahora que se me fue 30.000 kilómetros.
Así que bueno, realmente fue muy gracioso esa parte, pero lo cierto es que después un juez, que está también amigo de ambos dos, me dijo, bueno, venía a trabajar en mi juzgado, bueno, hoy por hoy estoy parte del Poder Judicial y todo eso, bueno, ya tengo resuelto una parte de mi historia académica. Pero lo cierto es que el padre Pepe, que veía, bueno, Bergoglio cuando era Bergoglio, iba a las villas, iba a caminar,
sí.
Un día con su medio pulmón, y hacía todas esas peregrinaciones. Nosotros lo veíamos peregrinar un día, por ejemplo. Y entraba a las casillas más precarias, la que estaban al borde del riachuelo, él entraba a bendecir. Bergoglio, en ese momento.
Mirna, vos tenés la oportunidad que pocas personas tienen de transitar desde los sectores más vulnerables hasta los sectores con poder. El Poder Judicial tiene mucho poder. No quiere decir que el juez con que trabaje sea un poderoso malvado, pero es un poder constituido, y cuando uno entra a cualquier juzgado, cuando transita pasillos de ámbitos del Poder Judicial, siente que está en un lugar de poder. Del mismo modo que cuando estás en un barrio vulnerado, sentís las necesidades y las carencias. Entonces, ¿cómo es tu experiencia personal de poder sentir que estás, por un lado, llegaste al Poder Judicial por tu propio esfuerzo, además por el apoyo de la misión Padre Pepe y del propio Papa, del propio jefe del Vaticano, y estar mirando de un lado para el otro, y que tantas cosas te pasarán por la cabeza?
Sí. Yo siento que no me puedo despegar de la acción social en Villa, primero porque encontré una forma de trabajo que permite mejorar, digamos, esto que son el acceso a los derechos a las personas vulnerables. Y es como un círculo vicioso. No, uno no es que al otro día, ya soy Poder Judicial y qué sé yo, y me olvido. No existe, no hay chance. O sea, yo sigo en el mismo lugar reivindicando esos derechos de esas personas que necesitan. Nosotros tenemos hoy por hoy más de 500 beneficiarios en Villa 2124. También hemos organizado un centro de primera infancia, o sea, vamos ampliando el espectro. ¿Pero por qué? Porque se necesita. Porque en nuestras villas todavía el acceso a los derechos es complicado.
Mirna, tu vida personal, así como vos decís que estás completamente comprometida con la tarea social, ¿te desborda ver la situación? Porque obviamente ir a comprar un litro de leche para una madre que tiene 4 hijos no es una cosa que pase por alto, ¿no? Y con un litro de leche no le das a 4 chicos. Y la realidad es que a mucha gente le falta la comida. Sin embargo, en la Villa 2124 se respira música, alegría. Es curioso, ¿eh? Describinos cómo es ese agujero, por un lado de carencias y por otro lado de entusiasmo.
Yo creo que es la comunidad, el padre Pepe lo denomina la comunidad organizada. Entonces, en esa comunidad organizada vos tenés organizaciones sociales, parroquia, clubes, y bueno, en ese ámbito, digo, una persona que tiene necesidad básica no se va a morir de hambre. Primero porque estamos en la Argentina y hay una solidaridad tremenda en la Argentina. Yo lo he vivido en la pandemia, mi organización recibió todo tipo de solidaridad de todo el país, y actualmente también. Y por otro lado, las villas están muy organizados en cuanto a los servicios, si quieres llamarlos servicios, o lugares de acceso a los derechos.
Mirna, Mariano Brandi, buen día, te saluda. Sí. Estaba escuchándote atentamente y te quería hacer una pregunta en este proceso electoral que estamos viviendo, ¿no? Donde sí. una de las, ¿cómo decirlo?, acusaciones de Unión por la Patria hacia la oposición a la cual se la tilda de derecha también, que obviamente están desde ese lugar hablando. Se habla de terminar con derechos, de vulnerar derechos, ¿no? Se habla de que, bueno, si llegan estos espacios, se van a terminar derechos. Uno de los principales candidatos es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés los comedores, donde vos has hecho tu carrera también profesional. ¿Vos sentís miedo? ¿Cómo ves la posibilidad de esa?
Nosotros vemos en cada elección, y esto ya te digo porque tengo 25 años de experiencia en el terreno de la militancia social, no la militancia partidaria, de reivindicar derechos y todo eso. Y cuando están en campaña, todos los políticos del color que sea prometen, ¿no? Prometen cambios, prometen modelos. Y después, no necesariamente. Y en las villas también van y prometen. Nosotros hemos conocido a todos los políticos, porque ellos van y dicen que van a mejorar la perspectiva de las villas, pero pues no pasa. O sea, la gente, yo no le cree a nadie, ni a uno ni a otro. Y segundo, me parece importante que como que las villas están organizadas, no sé si están organizadas, pero sí están organizadas, la gente conoce sus derechos, o sea, no va a ser fácil vulnerar esos derechos.
Mirna, pero a ver, convengamos esto, ¿no? No es lo mismo un gobierno de Cristina Kirchner que el gobierno que hizo Mauricio Macri, ¿no? Tenemos esos dos extremos.
Sí. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Por eso, en ese marco yo te lo preguntaba.
Sí. Nosotros tenemos todas las herramientas como para, en el caso de que haya algún tipo de carencias, nosotros siempre hemos salido a demandar por la vía que sea necesaria. Vía judicial, la vía de los medios masivos, tenemos un montón de antecedentes en ese sentido.
Mirna, te despedimos y realmente la calidez de tu voz y la calidez de la historia que contás creo que es contagiosa. Bienvenido ese contagio y bienvenido esto que vos remarcás. En las villas, en los barrios vulnerados, la solidaridad es un eje esencial. Así que lo que vos pudiste hacer como emprendedora, como le gusta decir a algún sector de la política argentina, como fundadora de este comedor de amigos del padre Pepe que se multiplicó, esto que vos pudiste hacer de recibiente de abogada y ser ahora no solamente una líder social, sino alguien que puede asistir con conocimientos de la Constitución y el derecho a sus vecinos, la verdad que es un ejemplo extraordinario. Así que, no sé, yo tenía muchas ganas de escucharte. Y vos sabés que los periodistas le damos mucha importancia al tono de voz de las personas, ¿no? Y yo valoro la franqueza, valoro la espontaneidad, valoro esta cosa del discurso no armado, sino del diálogo, de la conversación. Así que, bueno, si me permitís, te mando un abrazo.
Gracias por estar y bueno, está bueno reivindicar estas historias y estas luchas, porque vamos a estar siempre.
Que tengas buen domingo, Mirna.
Buen domingo, gracias.